Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle, darle a usted la bienvenida a esta Tribuna del Contribuyente. Estamos iniciando también la semana y espero, por supuesto, en nombre de todo el equipo, que sea una gran semana para usted en todos los aspectos. Muchísimas gracias por el favor, como siempre, de su sintonía a este espacio del terror fiscal, ¿no? Como le llaman los estimados contadores, a los que ya estaré saludando, pero también de este lado, por supuesto, el equipo que hace posible que esta señal llegue hasta donde quiera que usted amablemente nos esté sintonizando. Está a cargo esta tarde en los teléfonos de mi compañero Víctor Morales y Berenice Flores. Los números ya los conoce usted: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 11 55 19 62. Le pido, sí, de manera muy puntual, porque la idea es que usted, al hacer un buen planteamiento, este se entienda y entonces pueda tener la respuesta que necesita, no la que uno supondría que como que quiso decir, como que no quiso decir, y de eso no se trata. Por eso es que es importantísimo que usted nos ayude con su redacción antes de mandar por WhatsApp o Telegram la pues el planteamiento, el problema que usted pueda tener, para que en ese mismo con esa misma posibilidad, pues pueda usted tener la respuesta que se necesita, o que necesita, mejor dicho. Así es de que le encargo eso. Ayúdenos, apóyenos a apoyarle. En el control de audio está esta tarde Gerardo Huerta. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, agradeciéndole infinitamente a mi compañero Víctor Monterrentería, que la semana pasada estuvo al frente de la barra de programas especializados de Radio Metrópoli de 5 a 6 de la tarde. Creo que yo todavía estoy en la vacación, pero bueno, denme chance y ya voy a empezar a coordinar mejor. Muchas gracias a los señores contadores. Hablando de vacaciones, el que nos tenía muy abandonadito, vamos a empezar por él, el licenciado Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien, Mercedes, muy bien. Efectivamente, como que me fui de vago 2 semanas, ¿verdad? Me hice la pinta, pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto, Créeme que sí me da pesar no estar presente, pero aquí el día de hoy nos hacemos presentes y estamos como todos los lunes en espera de las preguntas, planteamientos del auditorio, para darles pues la mejor de las respuestas, ¿verdad? Con el mejor de los ánimos. Y aprovecho y saludo pues a mi amigo Juan Ramón Olagues, también a Berenice Flores, a Gerardo Huerta, con mucho gusto. Y reitero, pues esperamos sus colaboraciones, sus preguntas, sus planteamientos de este tema, pues álgido, el tema fiscal, ¿verdad? Donde todos tenemos a veces inquietudes, tenemos dudas, tenemos cuestionamientos, y bueno, pues trataremos de hacer aquí lo propio para explicarles.
Muchas gracias, señor contador Luquín Robles, bienvenido sea usted, y saludo, bueno, ya después de que el hijo pródigo ya por fin, ya se le dio por regresar.
Así es.
Saludamos con mucho gusto también al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar. Bienvenida de nueva cuenta a este recinto.
Gracias.
Usted dirige acertadamente lunes a lunes. Sí, un saludo para el amigo Benjamín también. Bienvenido de nueva cuenta. Sí, estamos con el entusiasmo de todos los lunes, arrancando, sí, el último cuatrimestre de este 2024. Sí, septiembre, sí, es mes patrio, y también, pues, por qué negar, ¿verdad? Es el mes, sí, de la Biblia, en los términos eclesiásticos. Para el equipo que lo acompaña ya en cabina, todo el equipo Carta Blanca, la licenciada María Mercedes, un saludo, nuestra audiencia radiofónica, que puntual y fielmente nos hace el favor de seguirnos, de sintonizarnos, también para ellos un agradecimiento muy especial, y no menos importante, nuestros amigos los madrugadores, que sintonizan a las 4 de la mañana con la tormenta de hoy, quizá también la de mañana, sí, el abominable mundo de los impuestos.
Efectivamente. Pues bienvenido, señor contador, bienvenidos a ambos. Gracias por estar particularmente a nuestra audiencia en la sintonía del día de hoy, que nuestro programa para esta ocasión o la emisión del día de hoy, el tema a abordar será el régimen fiscal del sector primario. Ese es el tema. No sin antes preguntarle, contador Lagues, ¿tenemos hojita parroquial o todavía no?
Tenemos avisos parroquiales, licenciada María Mercedes, si tenemos, si, con la venia de usted, si ya sea ahorita o después de comerciales, 6 eventos a los cuales queremos invitar. Usted me dirá.
Vamos a la pausa comercial. Bueno, también regresa la hija pródiga de la hojita parroquial, porque no, aquí sí, todo el mundo falta. Aquí todo el mundo nos vamos.
Todo el mundo vacaciona. Eso significa que trabajan mucho, merecen vacaciones, ¿sí?
Pues no sé si me las merezca, pero como dice el clásico, necesarias sí son.
Bueno, es justo y necesario.
Exactamente. Bueno, pues vamos a la pausa y al regreso entonces nos dice qué actividades tiene el Colegio de Contadores Públicos que dar a conocer a nuestra audiencia. Volvemos. Regresamos con usted a esta tribuna del contribuyente. Le recuerdo el tema para esta ocasión, régimen fiscal del sector primario. Así es de que vamos comenzando ya con la exposición del mismo. En el orden acostumbrado, el contador Benjamín Luquín Robles, definir qué se considera el sector primario. Señor contador, por favor.
Perdón, licenciada María Mercedes, dígame. Mis avisos parroquiales, usted me dirá. Sí.
¿Le parece, para hacerle además emoción con la gente, antes de irnos a la pausa comercial?
Usted tiene el pandero y nosotros somos los ositos que le bailamos.
Mire, va a ver que así levantamos más el rating, porque vamos a tener a la gente. ¿A qué horas van a pasar esas invitaciones? ¿A qué hora?
Ahora te van a castigar, Juan Ramón.
Es estrategia de marketing. Esa estrategia de marketing, o sea, hay que dar a desear la hojita parroquial.
El factor sorpresa.
Es correcto, se lo prometo. Mira, aquí me voy a anotar un...
Adelante, don Benjamín.
Un letrero. Bien, pues, adelante, señor contador.
Les platico con mucho gusto. El sector primario, bueno, el sector primario está compuesto por las actividades básicas, las actividades, como su propio nombre lo dice, primario, pues es la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, es decir, aquellas actividades que son pues las primeras que se desarrollaron sobre esta faz de la tierra, ¿verdad? Entonces esas actividades pues han existido desde tiempos inmemoriales y las personas pues que desarrollan estas actividades siempre requieren pues tratamientos especiales, ayudas especiales, porque pues son actividades que se desempeñan con mucho esfuerzo y a veces los rendimientos no son tan buenos en esos sectores. Y en México, bueno, pues a lo largo de los años han existido una serie pues de consideraciones fiscales tendientes a apoyar, ayudar a este sector en particular. Y bueno, pues podríamos decir que hubo épocas en que pues no se les cobraba ningún impuesto a estas actividades. Los productores pues sembraban, cultivaban, cosechaban, vendían sus productos, los avicultores, los ganaderos, los porcicultores, hacían pues su actividad sin mayor molestia por parte del gobierno federal y se les tenían, como señalé, pues exenciones y consideraciones particulares. Con el tiempo ha venido mutando, ha venido cambiando todo este sector, porque también hay que tomar en cuenta que es un sector que tiene ya en este momento pues implicaciones internacionales, porque mucho de lo que consumimos de esos sectores primarios pues no necesariamente se producen en cada uno de los países. México, pues aunque se diga, en la realidad es que no somos autosuficientes ni en agricultura, ni en ganadería, es decir, no producimos los suficientes granos, no producimos los suficientes cárnicos para la alimentación de los mexicanos. Debo decir que el gobierno, pues ahí le ha jugado un poquito, pues no sé si decirlo, le ha jugado muy mal a ciertos sectores, en donde a través de la importación trata de regular los precios en el mercado, porque evidentemente este sector primario tiene una influencia significativa en el comportamiento de la inflación. Y la inflación es un elemento muy importante. Hay que tomar en cuenta que prácticamente aquí en nuestro país la inflación pues rige un montón de cosas: el comportamiento de la economía, el crecimiento económico, desviaciones como pueden ser multas, sanciones y demás, que todas ellas están indizadas, es decir, que se actualizan con la inflación. Y los países, tratando de evitar que se generen altos índices inflacionarios, pues regula los precios de estos productos primarios, del sector primario. ¿Y cómo lo hace? Lo hace pues a través de abrir y cerrar la llave de las importaciones. Cuando los precios se están disparando, pues abre la importación, sea de granos o sea de cárnicos o sea de algún otro producto básico, con la intención de que los precios no se eleven demasiado y no se genere una burbuja inflacionaria. Pero esto pues es un juego perverso, ¿no? Para el sector, a estos sectores primarios, pues les afecta, les genera problemas porque les cuesta más producirlo y no pueden lograr un precio adecuado para sus productos. Si yo me acuerdo que en el caso así muy específico del maíz, pues la tonelada de maíz tiene muchos años que anda entre 3.500 y 4.000 pesos la tonelada, lo cual se me hace una locura, se me hace muy poco dinero pues para todo el esfuerzo que implica producir una tonelada de ese grano. Y así, eso es solamente un ejemplo de lo que sucede, pero a través de estos mecanismos de importación y exportación se logra regular los precios para que no, insisto, generan un impacto en la inflación. Pero bueno, ya específicamente yéndonos a lo que nos ocupa, que son los impuestos para este sector en particular, podríamos decir que en el pasado era muy sencillo cumplir, y bueno, prácticamente les decían, mira, si quieres cumples y si no quieres tampoco pasa mucho. ¿Por qué? Porque se pagaban cuotas por cabezas de ganado. En el caso de quienes tenían pues ganado de carne o lechero, se pagaba por parvadas de aves, por número de aves, o se pagaba por cajas de huevo producidas. Es decir, había una cuota fija, un monto determinado de acuerdo a la producción que se tenía de este sector primario. Y eso pues lo hacía muy sencillo para los agricultores, porque no tenían más problema que establecer y decir, oye, pues voy a decir que tengo 200 cabezas de ganado y voy a pagar la cuota que corresponde a 200 cabezas de ganado. Y con eso pues se daba por satisfecha la obligación y hasta ahí llegaban las cosas. Esto estoy hablando de la década de los 70s, 80s. Ya con la llegada de la modernidad, cuando se firman los tratados de libre comercio, que nos involucramos en situaciones pues ahí de crecimiento económico y de implicaciones de alto calado, pues entonces esto fue migrando y se creó un régimen especial, un régimen fiscal especial para este sector en particular, que es el régimen de los agasipes, así se le conoce o denomina de manera así, en una contracción, digamos ahí, que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, agasipes, para hacerlo pues de manera más sencilla. Y para estos agasipes, la autoridad cada vez los fue grabando un poquito más, y dijo, a ver, yo considero que ya son mayores de edad. Considero que ya son mayores de edad y que ya tienen capacidad administrativa para hacer cuentas y para pagarme los impuestos, determinando sus rendimientos, determinando sus utilidades, y que contribuyan como cualquier hijo de vecino, con algunas consideraciones particulares. Así prácticamente es como se fue gestando y se fue generando este régimen particular. Este régimen particular se encuentra en el título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que el título segundo rige a todas las personas morales con actividades empresariales, y específicamente en un capítulo 8, ahí es donde establecen cuál es la regulación particular para este sector, para este sector primario. Y son pues básicamente 3 o 4 artículos, son del 74 al 75, que debo decir que hay artículos 74A a 74B y artículo 75. Y uno diría, bueno, pues está muy sencillo, no está muy fácil, si son 3 o 4 artículos, cualquiera puede aprender, entender y dominar la cuestión o tratamiento fiscal del sector primario. Pero bueno, veremos en la disposición ya del detalle que no es tanto así, que realmente se requiere un especialista que pueda traducir, entender y deducir cómo tributan los contribuyentes del sector primario. Algo que debió ser, como antiguamente ya mencioné, se hacía, pues resultó de la manera más compleja y con algunas situaciones que pues están mal contempladas aquí en estas disposiciones que iremos pues muy probablemente en este programa y uno más iremos desdoblando para que nuestros radioescuchas puedan entender de qué se trata este asunto. Y bueno, para dar inicio a la explicación de este sector agropecuario, pues le paso los micrófonos aquí a mi amigo Juan Ramón Olagues, para que nos inicie con la explicación que, insisto, creo que podremos terminarla en un programa siguiente.
Gracias, contador Luquín. Adelante, contador Olagues, por favor.
Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, don Benjamín. Pues sí, licenciada María Mercedes, sí, el despegue de la explicación de don Benjamín, sí, bastante completo, sí, y en el orden, ¿verdad?, que él ya explicaba. Este régimen, ¿sí?, de AGACIPES, por utilizar el acrónimo, ¿verdad?, nace en sus orígenes allá en 1900, quizá 1945-46, y estuvo vigente hasta 1989, que se llamaron las bases especiales de tributación. ¿Verdad? Don Benjamín lo decía muy claramente, ¿sí? Estas bases especiales de tributación era que un ganadero o un agricultor o un silvicultor, ¿sí?, o un pescador en una cooperativa o independiente, ¿verdad?, salía la publicación, ¿verdad?, y estas bases especiales de tributación, licenciada María Mercedes y nuestro público, ¿sí?, era que, por ejemplo, un ganadero aparecía, sí, la cantidad de cabezas, si era ganado vacuno, bovino, lanar, caballar, asnal, si aparecía en el diario el número de cabezas por una cuota, se multiplicaba ese número de cabezas por esa cuota, ese total se asentaba en una formita de media carta, sacaba usted la suma, iba al banco y pagaba, y se acabó el corrido. Esas fueron las bases especiales de tributación, ¿verdad? Sí, estas bases especiales de tributación, repito, estuvieron vigentes, pues, quizá por 35, 40 y tantos años hasta 1989. Sí, en 1989 desaparecen y aparece por primera vez el régimen simplificado puro, que le llamamos nosotros, que era aquel que se necesitaba un cuadernillo a base de entradas y salidas, y la regulación del saldo de la cuenta de bancos era el pago de los impuestos. Y como había una neutralidad entre, sí, en los depósitos y las transferencias, entonces prácticamente nunca había una base en este régimen simplificado de entradas y salidas. Posteriormente, de ese régimen de entradas y salidas, sí, aparece o continúa también con ese nombre, pero ya, sí, después, ya en 1900, en 2000, hasta el 2001, 2008, quizá aproximadamente, sí, aparece el régimen también simplificado, pero ya de transparencia, donde había ingresos y deducciones autorizadas y base, ¿verdad? Y entonces desaparece este y aparece como tal el régimen actual, que es el que vamos a comentar y que ya empezó don Benjamín, ¿verdad? Del título 2 del capítulo 8, como régimen fiscal especial de estos contribuyentes, ¿verdad? Así las cosas, si ¿sí? Estas obligaciones de estos contribuyentes, pues dice la ley claramente que deben cumplir sus obligaciones fiscales en materia de renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo, los contribuyentes siguientes. ¿Quiénes son los contribuyentes que están obligados a optar por este régimen fiscal especial? Sí, como la fracción primera, las personas morales de derecho agrario. Las personas morales de derecho agrario son todas aquellas que la ley agraria, en su artículo 104 a 109, establece como son las sociedades, sí, de ejidos comunales, sí, las sociedades.
¿De producción rural?
Las ciudades de producción rural, exactamente. Las asociaciones de interés colectivo, en fin, todas aquellas morales de derecho agrario que están inmersas en la ley agraria, cuyas actividades se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, y en su caso las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Muy claro está, ¿verdad?, este régimen a la dedicatoria en esta fracción primera, sí, que están ahí. Y luego también aparecen, dice, las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen también exclusivamente a estas, sí, actividades. Esto significa entonces, pues, que por regla general, aquí únicamente van a tributar las personas morales, ¿verdad? Porque las personas físicas allá tienen su apartado o tienen sus regímenes fiscales de las personas físicas, que también las vamos a tocar. Simplemente, pues, vamos a manejar un método de explicación deductivo partiendo de lo general a lo particular. Y dentro también de este régimen permite las actividades, sí, en copropiedad. Eso significa que cuando las personas físicas realicen actividades, sí, en copropiedad y opten por tributar por conducto de personas morales en los términos de este capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se consideran como representantes comunes de las mismas. Sí, significa esto, pues, entonces, que en un momento dado las personas físicas por conducto de morales sean quienes cumplan, sí, con estas obligaciones fiscales, con la responsabilidad de la persona moral y de sus integrantes, ¿verdad? Así, para concluir mi participación, por la razón del tiempo, que veo que la licenciada María Mercedes ya está consultando el Dios Cronos, ¿sí? Vamos, ¿sí?, a concluir que dice que para estos efectos de este régimen, la actividad exclusiva se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a esas actividades que señalamos, ¿sí?, aquellos cuyos ingresos que por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales. ¿Qué significa esto? Sin incluir los ingresos por la generación de activos o activos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a la actividad. Entonces, este régimen, ¿sí?, de fiscal especial, ya explicado, cuando menos en este despegue, ¿verdad?, admite dentro de la actividad que ya no es, pues, como tal una actividad dedicada exclusiva. Exclusiva sería que fuera la totalidad. Sin embargo, aquí admite el 90% como mínimo y puede tener un 10% ajeno, ¿sí?, a otras actividades que no sean las primarias. La regla es el 90-10, ¿sí?, de lo que corresponde a las dedicadas exclusivamente a estas actividades.
Perfecto, señor contador, muchas gracias. Y no se me olvida la hoja parroquial, pero nos hemos pasado un poquitito del corte comercial y regresando ahora sí, para que vean.
Prometido, prometido que no.
Castigo cumplido. Sí.
No amarre navajas usted, no amarre navajas. Bueno, Pinky Promise, como dicen por ahí, regresando de la pausa, la hojita parroquial, volvemos. Estamos de regreso con usted, recordándole nuestras líneas telefónicas en cabina. Si tiene usted alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación para esta tribuna del contribuyente, los números son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Y ahora sí, mi estimado contador Ulagues, ya no lo hago sufrir más. Ya, cuéntenos, ¿qué dice el rincón humorístico, la hojita parroquial?
Muchas gracias, licenciada María Mercedes Altamirano. Pues sí, nuestro colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, tiene mucho gusto en invitar, sí, a 6 eventos que tendrán verificativo como sigue. Sí, el primer evento se llama Retos que plantea la economía digital a la fiscalidad internacional. Sabemos que la inteligencia artificial y la economía digital va a una velocidad vertiginosa y obviamente no se queda atrás la parte de la fiscalidad, ni mucho menos también las autoridades fiscales. Eso será el jueves 5 de septiembre de 9 a 11 de la mañana en modalidad híbrida. Segundo evento es un magno evento de dictamen 2024 que será del miércoles 4 al 6 de septiembre de 4 a 8 de la noche, también en modalidad híbrida. Nuestro tercer evento es el diplomado El Gobierno Corporativo y las Empresas Familiares, martes 17 de septiembre y jueves de 4 a 8 de la noche, en modalidad híbrida también. Luego un diplomado en Derecho Laboral, que será los martes o del martes 24 de septiembre, todos los martes de 4 a 9, ¿verdad? También en modalidad híbrida. Luego tenemos un diplomado en Seguridad Social y Laboral el viernes 27 de septiembre, arrancando los viernes de 4 a 8 y los sabaditos lindos de 9 a 1 en modalidad híbrida. Sí, y luego tenemos el evento Diseñando la comunicación del equipo High Performance. Sí, diseñando la comunicación del equipo de alto rendimiento sería pues la translation de High Performance. Esto será el viernes 18 de octubre de 4 a 8 de la noche en modalidad presencial. Esta es la única que será presencial. Sí, más información con Alejandro Berumen. Berumen al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 102, o a través de WhatsApp 33-18-46-24-08 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Muchas gracias, señor Contador Olagues, y vamos con la participación de nuestra audiencia. Roberto Valenzuela dice, en una inversión hay retención de ISR o es pago definitivo, ¿o se acumula algún ingreso del salario? ¿Afecta a la declaración anual? Gracias.
Ah, perdón, me perdí un poquito en el inicio, Mercedes.
Sí, se la repito con mucho gusto.
Sí, sí, por favor.
El señor Valenzuela dice, ¿en una inversión hay retención del ISR o es pago definitivo o se acumula algún ingreso del salario? ¿Afecta a la declaración anual?
Sí, los rendimientos por inversiones, es decir, los intereses que generan las inversiones, tienen un impuesto, una retención de un impuesto, y ese impuesto lo acredita. Si tiene otros ingresos, en su declaración anual va a poder ver que le acumula el interés real de los que se generen en su inversión y que le dan también el dato de un impuesto acreditable. Entonces, en su declaración anual se acumula su ingreso por salario, su ingreso por interés, en caso que estos sean positivos, y también le dan derecho al acreditamiento del impuesto sobre la renta que le hayan retenido. Entonces, sí tiene implicación fiscal.
Perdón, don Benjamín, licenciada María Mercedes, el señor Valenzuela, la tasa de retención para 2024 es de medio punto, es decir, 0.5 de medio punto sobre el saldo insoluto de su inversión.
Sí, y es importante esto último que mencionas, es sobre el monto de la inversión, o sea, la retención del impuesto no es sobre los intereses, sino sobre el monto de la inversión.
Gracias.
Siguiendo con más preguntas, ay, Dios mío. A ver, espérame que me hizo un salto aquí. A ver, aquí está. Buenas tardes, tengo mi constancia fiscal con un domicilio de una empresa que laboré hace como 25 años como sueldos y salarios y quise facturar un producto que compré y me rechazaron porque no coincide con mi domicilio particular que tengo en mi IFE. ¿Eso quiere decir que no puedo solicitar facturas o tengo que cambiar mi domicilio en la constancia? ¿Y qué pasa si no lo hago? Gracias, Rosa González.
Rosita González, precisamente ya usted tiene los efectos de no hacerlo, no pudo facturar porque usted tiene un domicilio fiscal con un código postal distinto al que tenía su constancia de servicio fiscal anterior. Nosotros aquí aconsejamos que presente un aviso de cambio de domicilio para que aparezca su nueva constancia de situación con su nuevo domicilio, que para efectos fiscales lo único que juega es el código postal y ya no calle, número, colonia y demás.
Nos dicen, hola, puedo realizar una factura electrónica a fin de mes que diga que es global y que no desglose cada uno de los artículos que vendí, solo anoto en descripción que son ventas, soy Resico.
Sí, como Resico puede hacer una factura global por sus ventas a público en general, sin necesidad de hacer el detalle de ticket por ticket, solamente las ventas globales del periodo. Y con eso estaría cumpliendo la disposición.
Marta Millán dice, la tonelada de maíz no cuesta 50,000 pesos, cuesta de 5,000 a 8,000 pesos.
Sí, yo mencioné de 3,500 a 4,000 pesos aproximadamente, que fue el ciclo anterior, que en ese precio estaba más o menos la tonelada.
El señor Cortés dice o pregunta si todavía es necesario presentar el aviso de compensación de ISR. Saludos.
A partir de del año antepasado, sí, ya no es obligación presentar el aviso de compensación. Sí, la única obligación reciente que tuvimos los 5 años de 2018 al año pasado es con la habilitación que nos dio un numeral, el 2310, de la compensación universal. Ahí en ese caso fue el único que había la obligación de presentar el aviso de compensación.
Adquirí un vehículo nuevo en un lote de autos y me emitieron el CFDI en forma de pago PPD. Pagué el auto con crédito Autoban Regio, pero el lote de auto no me quiere emitir los complementos de pago. Dice que ya todo es con la financiera. Hablo y me dicen que con el estado de cuenta bancario, así podré considerar pagado mi auto y deducir. ¿Está bien eso? ¿Saben o han visto esta práctica, no emitir los complementos de pago cuando el vehículo es a crédito? Y es que también tengo el caso de una camioneta Nissan a crédito. La agencia no emitió el complemento de pago en cantidad del dinero que quedó a crédito con su financiera. Gracias otra vez.
Nos dice que pagó con un crédito, pero no nos dice si el crédito le depositaron a él a su cuenta primero y luego él ya pagó con ese crédito el automóvil. Si es así, pues fue un pago en efectivo, no fue un PPD, no fue un pago por definir, ¿no? Y lo segundo es si la financiera directamente acreditó, pagó a quien le vendió el auto, pues entonces esto se puede establecer que es como si fuera un pago por compensación, ¿verdad? Que la financiera, por cuenta de él, le pagó a la agencia o a esta lote de autos en la adquisición del vehículo. Entonces ahí no es el lote de vehículos, la agencia, es como si se lo hubiera pagado de contado. Y a quien le debe el dinero, a quien le va a estar pagando, pues es a la financiera. Pero la financiera lo que le va a emitir son CFDIs por los intereses que le va a ir cobrando. ¿Sí? El CFDI original que tiene es el que emitió la agencia de autos o la agencia de este automóvil que adquirió.
Soy Francisco Franco para preguntar. Un notario me está tramitando una reversión de hipoteca para la escrituración de una propiedad de casa-habitación. Me pide el RFC y constancia de situación fiscal de mi esposa que nunca ha trabajado. Es ama de casa. ¿Es correcto que me solicite esta información para este trámite? Muchas gracias. Saludos.
Don Francisco Franco, nos hace falta que nos diga usted qué régimen matrimonial tiene. Quizá como va usted, sí, a enajenar un bien inmueble, ¿verdad? Y si usted tiene un régimen matrimonial de sociedad conyugal o sociedad legal, es correcto lo que el señor notario le está solicitando. Pero vuélvanos a llamar y díganos qué régimen matrimonial tiene. Y si este bien se adquirió después de que haya usted contraído nupcias.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Tenemos todavía algunas preguntas que han llegado por aquí para nuestros señores contadores. Más preguntas para los señores contadores con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Nos dicen, mi mamá está en Resico. es pensionada del IMSS por haber entregado caña de azúcar y tiene ingreso de la parcela que le dejó mi papá. Es de las pensiones más pequeñas. Un poquito de ahorro que tiene lo puso a plazo. Y por ese ingreso de intereses que fue mínimo, el contador dijo que había que pagar una cantidad de impuestos por haber tenido ingresos por intereses y por sector primario. Pagó más de impuestos que lo que le dieron de intereses, lo cual es injusto. ¿Me podrían explicar esto?
No, yo creo que por ahí debe haber algún error o falta de consideración, porque generalmente cuando se tiene ingresos por intereses, el impuesto resulta pues muy justo o cercano al rendimiento. Entonces habría que analizar el caso particular, aunque bueno, también es importante señalar, y a lo mejor esto sí puede darle la razón al contador, que la tasa de retención del año 23 fue muy baja. La consideraron
0.15.
Entonces, en realidad sí fue muy baja la tasa de retención, no como la que tenemos actualmente, que es de 0.5%, que ya mencionó Juan Ramón hace unos momentos. Entonces, sí es probable que le haya dado una pequeña diferencia de impuestos sobre la renta a cargo, pero si no es mucho el interés, pues tampoco debió ser tanto.
Y además, Benjamín y licenciada María Mercedes, este contribuyente tuvo ingresos por sueldos y salarios y tuvo ingresos la señora por intereses. No sabemos si el cálculo de ISR por esta parte o por esta pensión esté correctamente. Habría que revisar el cálculo.
Perfecto. Continuando con más participación, nos dicen con la siguiente duda de favor. Tal vez un tanto absurda la pregunta, pero es por cuestión de conocimiento general. Lo que pasa es que un amigo que es trabajador de gobierno me comentó que le había llegado correo de invitación a presentar sus declaraciones anuales de 2022 y 2023. Y al ayudarle en este tema, me percato que sí está obligado, ya que arrebasaba por un poco los 400,000 de ingresos de cada año y le salía a pagar de ISR casi 4,000 pesos cada año. Hizo berrinche y medio porque no quería pagar, pero sí lo convencí y ya fue a pagar el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si no haya pagado y haya hecho caso omiso? ¿A poco se aplica que lo puedan embargar o algo más delicado? Muchas gracias por su asesoría y conocimiento. Saludos cordiales.
Quizá hasta el embargo no pudiera haber llegado por esas cantidades, pero si no hubiese pagado, la autoridad le fincaría un crédito fiscal cobrándole los 4,000 pesos, más la actualización, más los recargos. Y a petición, sí, de autoridad, también la multa. Entonces, qué bueno que lo convenció y qué bueno que ya pagó y ya le puso punto final a esa contingencia.
Soy Recico, de reciente cambio. Mis últimas 5 facturas mensuales de ingresos ventas fueron hechas con forma de pago por definir. Método de pago, pago en parcialidad o diferido. Esto me lo indicaron en Prodecon. Pero al presentar declaraciones no me aparecía factura precargadas y se añadían. Ahora me indican que debo realizar de esas 5 facturas una corrección de pago, que debió ser pago en efectivo. Método de pago en una sola exhibición. Negocio, paletería y nevería. ¿Qué problemas puedo tener ante el SAT? Gracias, Ana María Zúñiga.
Bueno, lo único es que no le aparecen pues en el sistema, porque a lo mejor todavía no se dan como pagadas, porque debió haber hecho después complementos en esa modalidad que las hizo, que no era la que correspondía. Parece ser que sí, lo que correspondía es que las considerara como pago en efectivo, para que salgan cargadas ya en el sistema y que pueda pues incluirlas o considerarlas ya como un ingreso.
Y no PPD, sino PUE.
Sí, pago en una exhibición, sí.
Tenemos el mensaje de Concepción Rojas. Ella dice, tengo una consulta. Voy a vender un pequeño terreno en Tonalá. No me dedico a ello, soy empleada. Me gustaría saber, por favor, qué impuesto debo pagar. Estoy dispuesta a pagar por una asesoría. Quedo atenta, gracias.
Concepción Rojas, el único impuesto que en un momento dado puede a usted resultarle es el impuesto sobre la renta por la venta de ese terreno. Para ello, le recomendamos que acuda con su notario de cabecera, con su notario de sus preferencias, sí, y el que haga, sí, el cálculo pre de este impuesto de renta. Es lo único que usted va a pagar. Lo demás lo pagaría el comprador.
Y como recomendación, si no conoce a ningún notario ni tiene a la mano algún notario, busque, hable al colegio de notarios para que le den el teléfono de un notario que esté cerca de su localidad, cerca de donde vive.
El de
Hola.
Tonalá, si hace caso de que va a vender el terreno, ¿verdad?
Sí.
Hola, el Colegio de Contadores Públicos lleva a cabo una competencia deportiva por su aniversario. Escuché un anuncio al respecto, pero quiero confirmarlo con los contadores. Gracias, Lulú.
Afirmativo, Lulú.
Buenas
Hay un
tardes.
torneo, hay un torneo de fútbol que está organizando el Colegio de Contadores y también organiza la carrera del contador.
Así es.
El espíritu olímpico llegó hasta ustedes.
Sí,
Así es.
sí, sí.
Buenas tardes. La financiera me prestó dinero para pagar una camioneta, pero me dice que no me van a emitir CFDI por los intereses. Me dice que con que aparezcan los intereses pagados en el estado de cuenta, me lo puedo deducir. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Los estados de cuenta cuando tienen ¿cómo se llama? El certificado digital abajo, hace las veces de un CFDI. Si ese estado de cuenta tiene todo ese certificado digital, puede considerarlo como un CFDI.
Nos dicen, buenas tardes, en las inversiones en el banco retiene el ISR y lo entera, y uno no tiene que pagar ya. ¿No es así? Es la pregunta de Alonso Sánchez.
Don Alonso, los INAMA tienen ingresos por ese concepto y no superan los 100 mil pesos, esa retención es definitiva. Pero si usted tiene ingresos por otro concepto, es decir, sueldos, salarios, arrendamientos, dividendos, enajenación de bienes y además intereses, le obliga a presentar la declaración anual y esa retención de los intereses pasa a ser provisional y será acreditable contra el impuesto anual que le resulte.
Ricardo Martínez, contadores, ¿cómo le podemos hacer para que nuestra presidenta no le haga un préstamo a Enrique Alfaro porque nos va a endeudar mucho más?
Ah, caray, pues creo que no está en nuestra cancha eso, suena más político que digamos, de impuestos.
Pero la situación mercantil, ¿verdad? Yo no sé, o cuando menos la etiqueta, si hubiese alguna partida de fondos del gobierno federal al Estado, no es préstamo.
No, pues,
Y además, pues ya se va
¿verdad? No
Alfaro,
es préstamo.
ya se va Alfaro, entonces ya no le
Sí,
prestaría Alfaro, pues se va a entrar.
exacto. Y ya se va también el señor del gobierno federal, del primer ejecutivo, entonces
Sí.
prácticamente ya se van los dos.
Sí, no, y aparte, bueno, pues es parte de un dinero que le corresponde al Estado por parte de la
Sí,
Federación, o
claro,
sea,
y no sería préstamo, sería participación en todo caso.
participación, exactamente.
sí, es correcto.
Delfina Campos, teléfono del contador Luquín para una asesoría, por favor.
Sí, puede llamar al Colegio de Contadores 33 36 29 74 45.
33, 36, 29, 74, 45, ¿correcto?
Sí, correcto.
Correcto.
Salvador Ríos dice una pregunta, persona física, actividad empresarial. El sueldo de un trabajador es salario mínimo y resulta que recibió dos salarios mínimos del PTU. ¿Se van a sumar los salarios mínimos de sueldo con los dos salarios de PTU para determinar el impuesto mensual?
Afirmativo. Y no olvidar, señor Salvador Ríos, que el PTU tiene una exención de 15 UMAS.
Segunda pregunta del señor Ríos. Una persona empleada se llama Lisbeth, pero el SAT le tiene dos homoclaves. Por tener ese nombre en una parte, pone el nombre separado y la otra junto a quien, ¿qué? Junto a quien recurrió porque tiene dos homoclaves.
Don Salvador Ríos, que por favor vaya a
Ah,
esta persona.
perdón, ¿a
Perdón.
quién recurro? Discúlpeme usted, ¿a quién
Sí.
recurro porque tiene dos homoclaves?
Sí, exactamente, es lo que le iba a decir. Sí, hay que recurrir el interesado que vaya a la oficina de la administración desconcentrada del SAT, que le quede más cerca hacer esas aclaraciones con los documentos, lógicamente, de filiación que amerita la aclaración.
Sí, sobre todo que emita una CURP nueva, ¿no? Para efectos y que verifique que
Así
coincide
es.
con el acta de nacimiento esa CURP para que con esos dos documentos pueda hacer la aclaración correspondiente en el SAT.
Por favor, ¿es correcto que la Afore realice una retención del retiro por pensión IMSS? Felicidades a la señora Núñez.
Es incorrecto. No hay retención.
Buenas tardes. Renové la e-firma, pero ahora que trato de entrar no me reconoce la contraseña. Al parecer tecleé algún número o letra de más. ¿Existe alguna forma de hacerlo de forma virtual sin acudir a las oficinas del terrorífico SAT? Pregunta don Jorge Gutiérrez.
Trate de hacerlo a través de la aplicación telefónica SAT ID. Trate de hacerlo en esa vía y probablemente pueda cambiar ahí la contraseña.
Y bueno, pues se nos acabaron las preguntas de la audiencia. No sé, caballeros, si quieren ustedes aportar algo.
De las preguntas, licenciada María Mercedes, hubo un contribuyente que nos decía que si el notario era correcto que le pidiera la constancia de situación fiscal de su esposa. Ya no habló para darnos el régimen matrimonial, ¿no, verdad?
No.
Correcto.
No llamado.
No, pero creo que mencionaste algo importante. Alguien más preguntaba acerca del domicilio, que no le pudieron emitir un CFDI porque no correspondía a su domicilio. Y válidamente aclaraste que el código postal ahora es muy importante. Hay trabajadores o personas que el patrón los dio de alta como trabajadores y que todavía siguen dados de alta en el RFC con el domicilio que les dio de alta el patrón, el primer patrón, que no corresponde a su domicilio actual para nada. Entonces creo que vale la pena que hagan esa corrección, que hagan ese cambio de domicilio y sobre todo haciendo énfasis, como mencionó Juan Ramón, en el código postal.
Perdón, se comunica nuevamente la señora Núñez, que es la persona que les preguntaba que si era correcto que la Afore realice una retención del retiro por pensión IMSS. Y dice, ya me la hicieron, ¿qué puedo hacer?
Vaya a quien se la haya hecho con el comprobante y reclame, sí, y dígales que en el artículo 93 de la ley del impuesto de la renta, sí, ya desglosado nosotros ese menú, sí, las dos, tres semanas anteriores, sí, está exenta de impuestos. Dígale que es el artículo 93, fracción cuarta de la ley del impuesto de la renta, y tramite que le reembolsen esa retención indebida.
Saludos afectuosos a los licenciados Luquinio Lagues, gracias. Les manda decir la señora Diana B.
Señora Diana, muchas gracias por sus saludos.
Muchas gracias.
Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Estimados contadores, como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias por la disposición de su tiempo para los radioescuchas de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Contador Juan Ramón Lagues, gracias.
Y buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mercedes. Gracias al auditorio por disponer de su tiempo. Saludos.
Efectivamente, a nuestra audiencia que amablemente volvió a concentrarse en esta frecuencia y en este programa, mil gracias por su escucha y su participación. Soy Mercedes Altamirano. Hasta el próximo lunes. Aquí los esperamos en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.